La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.
En esta sala, bueno, la sala de prensa, donde habitualmente hacemos las conferencias, pero siendo una persona de los medios, el respeto por el periodismo, el respeto por cada uno de ustedes
y el reunión para mí son innegociables. Así que acá, en esta sala donde nos encontremos, se van a encontrar con una vocería abierta, con una vocería con diálogo y con una vocería que va a estar compartiendo cada día con ustedes y, por supuesto, con cada uno de los argentinos, lo que pasa en la República Argentina, lo que el presidente quiera comunicar, los anuncios, por supuesto, que haya que hacer. Y desde ya, cada cuestión que ocurra en nuestra querida República Argentina. Así que bienvenidos a todos y, por supuesto, a partir de ahora quedo a disposición de cada uno de ustedes. A muchos los conozco, por supuesto, con muchos me he conocido estos días en la puerta de los hoteles o de las oficinas.
Bueno, así comienza un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9. Aquí estamos, mi nombre es Luis Gasulla. Vamos a hacer Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana. Hace instantes nada más lo escuchaste al vocero presidencial. Asumió Javier Milei, fue la primer conferencia de prensa de Manu Adorni, el amigo Adorni, que su conclusión, o la conclusión que dejó la conferencia de prensa, es que mañana serán los anuncios económicos y que no se sabe la hora de los anuncios económicos. Hoy hay una suerte de feriado cambiario porque no va a haber ningún tipo de medidas económicas, así que vamos a ver cómo arrancan los mercados. Hay un leve ascenso de las empresas que cotizan en Wall Street, de las acciones de las empresas que cotizan en Wall Street, ante un mercado expectante a las famosas medidas que anunciará Luis Toto Caputo en el día de mañana. ¿Qué pasó en el medio? La asunción de Javier Milei con un crudo mensaje, con un pronóstico de más de un año y medio de estanflación, con niveles de inflación récords que se esperan para los próximos meses, 20 a 30% de inflación para diciembre, enero, hasta 40, 50 mensual. Y la verdad que la gran pregunta es, ¿la sociedad argentina hasta dónde aguantará esos niveles de inflación si no se tocan los salarios? Y el que tiene un salario informal, ¿cómo hace para aguantar? Hoy le preguntaron a Adorni. La verdad que fueron pocas las preguntas, se metía ya en la primera reunión de gabinete, por eso fue casi una suerte de presentación lo de Adorni, pero le preguntaron, solo hubo cinco preguntas, y una de ellas fue, casi todos fueron de medios bastante críticos con el gobierno de recién asumido de Javier Milei. No recuerdo si fue la de Telam o de FM La Patriada, pero le pidieron consejos. ¿O qué le diría a la gente cuando vea aumentos en los supermercados, a dónde defenderse? Y no hubo respuesta porque, de hecho, en un esquema de libre comercio, de libre mercado, bueno, cualquiera puede poner el costo que quiera, el precio que quiera, un producto. Y es un problema, y es un problema. Hay muchos problemas que va a tener que asumir este gobierno, demasiados, demasiados. Lo primero, uno de los primeros decretos, el primer decreto que hizo Javier Milei al asumir, fue el cambio de la cantidad de ministerios, que pasaron de 18 a 9, de 18 a 9 ministerios, con la salvedad que algunas secretarías tienen rango ministerial, por lo tanto, eso significa que cobran como ministros. Después se lo vamos a estar preguntando a un experto en materia constitucional, porque en ese decreto también incluye que se modifica un decreto de Mauricio Macri que tenía que ver con la imposibilidad de nombrar familiares en el Estado por parte del Poder Ejecutivo. Eso cambió. A partir de ahora, Milei podrá nombrar a todos los familiares que quiera. La excepción hasta ahora es su hermana como secretaria general de la Presidencia, un lugar que en su momento ocupó Oscar Parrilli, que después ocupó Vito Velo, cercano a Alberto Fernández, y que tiene que ver con todos los gastos relacionados, entre otras cosas, actividades, gastos, que tienen que ver con el Poder Ejecutivo y con hoy a cargo del Poder Ejecutivo, Javier Milei. Está del otro lado el abogado especialista en la Constitución Nacional, constitucionalista, Félix Lonigro. Félix, ¿qué tal? Buen día, un placer poder contar con tu presencia en Periodismo y Punto.
¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo estás? Un placer, ¿cómo andás?
Bueno, ¿qué es lo que abarca este cambio en la estructura del Estado que introdujo con un decreto Javier Milei, en el que puede nombrar un familiar o todos los familiares que quiera Milei?
Bueno, mira, el decreto del año 90 y, del 2018, que es el decreto 93, que en su momento dictó Macri, preveía que respecto del presidente, vicepresidente, ministros y funcionarios con jerarquía de ministros, respecto de ellos, no se podían incorporar familiares hasta el segundo grado, hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo, hacia arriba hay padres y abuelos, hacia abajo hijos y nietos, ya sea sanguíneos o colaterales, cuñados, yernos, nueras, etcétera, y para el costado tampoco hermanas, y ni cónyuges ni convivientes. Ese decreto vigió durante los 5 años pasados, y ahora Milei quería designar a su hermana, y obviamente que yo veo muy bien que quiera designar a la hermana, porque la verdad que fue una hacedora y un elemento esencial, pero no podía hacerlo. Entonces la pregunta era, lo que me venían preguntando hasta ahora es cómo va a ser para designar a la hermana. Bueno, lo que pasa es que ese es un decreto, el de Macri. Entonces, como es un decreto, y es un decreto autónomo, es decir, es un decreto que el presidente ejerce en ejercicio de sus propias potestades, entonces a Milei le bastaba dictar un nuevo decreto derogando al anterior y a partir de allí poder designar a la hermana, y esto es lo que efectivamente hizo. O sea, no era muy complejo el trámite, pero para evitar ingresar en una ilegalidad, si se quiere, en un hecho antinormativo, entonces bueno, tuvo que derogar ese decreto. Y la pregunta que vos me hacías es, ¿y ahora qué quiere decir? ¿Que puede designar a cualquier familiar? Y sí, ahora esa limitación en materia de designaciones en la administración pública no está. Así que efectivamente puede ahora, y se pueden incorporar familiares en cualquier grado y en cualquier dirección dentro de la administración pública respecto del presidente, del vicepresidente y los ministros.
Perfecto, Félix. Te pido, porque se te escucha un poco bajo, si te podés acercar un poco al micrófono, pero la pregunta que te quiero hacer tiene que ver también con esto. Massa con Galmarini, ¿no estaban violando el decreto de Macri? ¿O no incluye la figura de Galmarini titular de AISA, no estaba comprendido en ese decreto de Macri?
Sí, porque estábamos dentro del sector público nacional y se trataba de un ministro. La prohibición alcanzaba a un ministro y ella era titular de un organismo. Lo que pasa es que hay que ver la figura de AISA. AISA me parece que es una, igual, aunque sea una empresa del Estado, estamos hablando de la misma cosa, efectivamente. Del mismo modo que con Zanini se estaba violando, Luis, el límite de edad que tiene que tener el procurador del Tesoro de la Nación, que es de 60 años, y Zanini tenía más. O sea que claramente se está vulnerando esa normativa, cosa que no llama la atención del gobierno kirchnerista, ¿no?
Bueno, Barra también violaría ese límite de edad.
Sí, claro. O sea, Barra, en el caso de que se designe a Barra, el modificar eso es más difícil. Porque, a ver, más difícil. Es una ley la que establece que la edad para ser procurador del tesoro, Luis, vamos a aclararle a tu audiencia porque por ahí se confunde con procurador general de la nación. El procurador del tesoro es el jefe de abogados del Estado, lo designa el presidente, mientras que el procurador del general de la nación es el forma parte del Ministerio Público y es el jefe de los fiscales. La ley que regula el funcionamiento de la Procuración del Tesoro prevé un límite de edad máximo de 60 años, entre 30 y 60, cosa que realmente es absurdo, ¿no? Porque un límite máximo de edad para ser Procurador del Tesoro de 60 años es realmente un absurdo legal. Pero está en la ley, y por lo tanto, para modificar esa ley se necesita otra ley. El presidente podría dictar un decreto de necesidad y urgencia, que es el que usa para ejercer atribuciones legislativas. Sí, el presidente podría dictar un DNU y del mismo modo dejar sin efecto esa ley. Pero a diferencia de este decreto, que derogó el decreto de Macri, que es un decreto autónomo, el decreto de necesidad y urgencia, si lo dictara Macri para derogar la ley de la Procuración del Tesoro o ese punto específicamente, tendría que ser luego aprobado por el Congreso, al menos por una de las dos cámaras.
¿Qué te pareció, ya esto no como especialista en leyes, sino como ciudadano, pero también, ¿no?, porque quizá hay alguna violación a la ley, el fuck you de Cristina Fernández de Kirchner?
Ay, Dios. A ver, Luis, vos sabés que ese fuck you es la mejor representación de la salida de este régimen oprobioso que asoló a la Argentina durante 20 años. O sea, no podría haber habido mejor imagen que represente lo que fue ese régimen en ese increíble fuck you que le debe haber hecho a alguien que le metió un grito. Pero ha quedado inmortalizado y es la mejor salida, así como la de Alberto Fernández escondido ahí atrás de
Bambalinas
y de Cristina Fernández. O sea, realmente se han ido mostrando en imágenes lo que fueron, en un caso por una grosería, megalomanía, narcisismo, ordinariez, y en el otro caso por una insignificancia total y absoluta como fue la de Alberto Fernández, ¿no? Pero fuera de ese gesto torpe, institucionalmente fuera de lugar y demás, yo te diría todo se ha desarrollado en el marco de la normalidad, qué sé yo, banderas argentinas, poco partidismo. Tal vez a mí me hubiera gustado que Milei hubiera dado ese discurso técnico que dio en las escalinatas del Congreso, que lo hubiera hecho ante los legisladores, ante la Asamblea Legislativa, y que después hubiera salido para dar un mensaje que, más allá de los números crudos que presentó, dar un mensaje de esperanza, como diciendo, bueno, vamos a tener que meter al paciente en el quirófano, pero quédense tranquilos que va a salir bien. Pero bueno, eso es un detalle, me parece que no es importante. Creo que asistimos a una nueva época. Ya el solo hecho de no escuchar hablar de todos, todas, argentinos, argentinas, me parece que ya eso descomprime. Y bueno, y ahora hay que esperar que el paciente sufra la convalecencia de una operación que innecesariamente hay que hacer, y todos lo seguiremos a Milei con el ojo crítico de aquel que sabe que tiene que ser controlado, de aquel que sabe que si hace las cosas bien se lo va a aplaudir y que si hace las cosas mal se lo va a criticar. No extender cheques en blanco, no enamorarse, no ser incondicional. A los gobernantes no hay que serles incondicional, ¿no? Hay que ser crítico, justamente como cualquier ciudadano instruido en democracia, y de eso se trata.
Félix, te hago dos puntuales y te agradezco por tu tiempo. Una, ¿cómo se aplica desde la ley esta gran frase de Javier Milei, que fue el que corta no cobra? Porque yo me imagino que las próximas manifestaciones, por ejemplo, podrían ir miles de personas encapuchadas. ¿Y cómo los identificas?
No, bueno, a ver, el que corta no cobra. me da la sensación de que es una medida muy acertada, porque no puede ser que se utilicen a los necesitados justamente para ir a cortar calles y para que hagan negocio algunos pocos dirigentes que han vivido toda la vida de la pobreza. Me parece, como medida, me parece bien. Ahora, vos me decís, ¿cómo los identificás? Es que no pueden ir encapuchados, Luis, porque si yo salgo encapuchado a la calle, me va a parar la policía y me va a decir qué es lo que estoy haciendo. Y por otra parte, si yo, además de salir encapuchado, estoy cometiendo un delito, me van a arrestar y me van a pedir que me saque la capucha y que me identifique. O sea que en realidad ese no sería un problema, sobre todo cuando quien va encapuchado efectivamente está haciendo algo que no corresponde. Así que hay que terminar con esta historia de que el que delinque tiene derechos y que se criminaliza la protesta. No se criminaliza la protesta cuando el que protesta en realidad lo que hace es perjudicar a terceros y cometer delitos e infracciones. Ese es el mundo civilizado al que hay que volver, y ojalá se pueda llevar a la práctica y algún día no nos tengamos que estar acostumbrando a que, además del clima, el horario y el estado del tránsito, viene el estado de los cortes, ¿no?
Félix, ahora sí te hago la última. El argumento que utilizó el flamante gobierno nacional fue que no hay nada para festejar, no hay momento para risas, y que por eso no se transmitió ni la gala ni la jura de los ministros. Ahora, es un acto público.
Sí, me parece que la jura de los ministros era algo que a mí me hubiera interesado ver, sinceramente. Al fin y al cabo, los ministros colaboran con el presidente en su gestión, y creo que la gente los va a ir conociendo, pero igual me hubiera gustado que eso se transmitiera. Con respecto a la gala, a lo mejor en una de esas, el Teatro Colón suena ostentoso. No suena, no, lo es, un gran teatro, uno de los grandes teatros del mundo, y tal vez no se quiso dar esa imagen de, en un momento en el que la mitad de la población, como herencia que nos deja el kirchnerismo, no puede llegar a comer, que de pronto vestidos largos y demás. Me parece que puede haber pasado por ahí, o por la intimidad de un
acto. Pero lo viste llegar. Los viste llegar, sí, los viste, sí, bajar de los autos lujosos, sí. Viste los vestidos, sí. Viste los festejos, las risas.
Y te digo sinceramente, Luis, me senté con más atención en el sillón cuando, después de llegar, empezó a cantar Raúl Lavie.
Claro, querías escucharlo.
Quería escucharlo, y de pronto me lo cortan. La verdad que me quedé con un poco de bronca. Yo hubiera transmitido eso también. Entiendo los argumentos. Pero bueno, no estoy de acuerdo, y tal vez en eso no, en todo caso, digamos, esto no es lo importante. La Argentina tiene unos desafíos muy muy graves, y lo que vos dijiste recién, bueno, la Argentina va a entrar al quirófano, y tal vez no sea momento para alegrías y demás, pero sí es momento de esperanza, un cambio que la Argentina necesitaba, que llegó, y ahora hay que esperar que surta sus efectos.
Félix Lonigro, muchas gracias por la comunicación, y estamos en contacto, y si no hablamos, felices fiestas, feliz año.
Muchas gracias, Luis, igualmente, un gran abrazo, y también a tu audiencia, que estés muy bien.
Un abrazo grande. Era Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Les recomiendo también su último libro, si quieren pasar por las librerías van a encontrar el libro de Lonigro, en un momento en el que, bueno, Papá Noel va a tener algunos inconvenientes para hacer los regalitos.
Estás escuchando Periodismo y Punto.
Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Body show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Lo desquiapes.
Bueno, ahí escuchábamos el tema Panic Show de La Renga, uno de los temas preferidos de Milei, que lo quiso interpretar en su comienzo en la Casa Rosada desde un balcón, al saludar a la militancia que estaba allí presente en una Plaza de Mayo, que eso sí, hay que decirlo, no hubo micros, no hubo clientelismo, hubo gente espontánea que se manifestó, que fue, que estuvo con la bandera argentina, que levantó la basurita, la mugre, y que se fue dejando todo ordenado absolutamente. Tengo entendido que ya está identificado el energúmeno que le tiró un botellazo a Milei, que no le pegó de milagro, que le pegó un custodio de Javier Milei, y que bueno, pudo haber sido una verdadera desgracia. Felicitaciones también a Jorge Fourier, el organizador de todo el ingreso de las autoridades internacionales, de los primeros mandatarios. Hubo un diálogo entre el presidente de Hungría y el presidente de Ucrania, que fue captado allí en el Congreso de la Nación por uno de los diputados presentes. Hubo muchos diputados del kirchnerismo que se retiraron. También los entiendo, ¿no? Porque dicen, a ver, ¿a qué fui al Congreso? ¿A qué fui? Si prácticamente no ocurrió nada. Bueno, sí, la asunción, y rápidamente no hubo discurso. Ahí yo coincido con lo que decía Félix Lonigro, no es la casta, los diputados son los representantes del pueblo. Entonces vos le tenés que hablar a todo el pueblo, a toda la sociedad argentina, no solo a la facción, a los que te acompañan. Bueno, de esa manera quiso evitar abucheos, críticas o algún tipo de comentario que no le gustase. Pero hay otra Argentina que va a seguir existiendo. Hay otros problemas, no solo lo económico, nosotros lo vamos a seguir tocando porque la verdad que me interesa sobremanera, que tiene que ver con la persecución. Más allá de que Milei dijo no se va a perseguir a nadie, hay otros dirigentes que sí han perseguido, y han perseguido a los militantes de Javier Milei en un momento, y también de Juntos por el Cambio. Está del otro lado Hernán Luna, que tengo entendido que no está en este momento en Santiago del Estero, estuvo detenido durante varios días. Hernán, es así. Luis Gasulla te saluda.
¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Sí, soy Hernán Luna, de Santiago del Estero. Estamos de regreso, recién llegando en Santiago del Estero por el hecho de haber participado ayer en el acto de Asunción.
Y la verdad, estuviste en Plaza de Mayo.
Sí, estuvimos ahí. Muy lindo todo. Y era para mí y para la gente que ha ido, algo lindo, luego de haber vivido cosas feas en nuestra provincia, que ya no tiene, no vamos a decir acostumbrado, vamos a decir rozando con el hartazgo lo que se vive en Santiago del Estero.
Bueno, hay algunas cuentas pendientes del discurso de Asunción de Javier Milei, de temas que no se tocaron: justicia, corrupción, el campo, la industria, la producción, el empleo. Y tampoco el feudalismo, los líderes mesiánicos de las provincias del norte argentino como la que vos vivís. ¿Cómo es vivir en Santiago del Estero? Y fundamentalmente, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué te metieron preso, Hernán Luna?
Mira, desde el momento que a mí voy al auto y me dicen, ¿Luna, Hernán? Sí, tenemos que hablar. Y me arrinconan ahí cerca del auto. En ese momento yo no sabía con quién estaba hablando, no había nadie que se identifique, parecía como un secuestro. Entonces yo le pregunto qué pasó, por qué era esto, y no me sabían responder. Leo ahí algo de intimidación pública, le digo, no he peleado con nadie, no he tenido ningún tumulto en la calle. Entonces un poco que me empiezo a afligir, y ahí me toman, te digo de vuelta, como una especie de secuestro. Me dicen que tengo que ir detenido, no me avisan por qué, pero en ese momento lo que yo alcanzo a visualizar que esto es una persecución política. Muchachos, esto parece una persecución política. Me entró un miedo, un pánico, le digo, al menos déjenme que pueda hablar con mi madre, que era una familia que estaba en ese momento. Quiero avisarle, no me dejan moverme, que después le van a avisar, que no, quería hablar con alguien por teléfono, no me dejaban usar el teléfono. En ese momento me sacan el teléfono, ponen en una bolsa de papel, y después me llevan para la división homicidios y delitos complejos. No entendía nada. no entendía nada. Entonces, a lo sumo que alcanzo a decirle, esto debe ser porque estoy fiscalizando para Milei y no entendía, porque estaba fiscalizando en 6 departamentos de la provincia. ¿Se entiende bien? ¿Estamos?
¿Y cómo está hoy, hoy tu situación judicial? Hernán, bueno, a vos te armaron una causa, vos estás procesado, imputado.
Me han armado una causa, esto no ha terminado, se están encargando el doctor Rodrigo Posse y Juan Paya, me dan la libertad luego de 9 días, casi 10 días, que ha sido horrible por el hecho de que uno nunca ha estado detenido, aparte de estar detenido sin una causa justificada. Después salen a decir, los doctores en ese momento no sabían, no podía comunicarme con ellos, me ponen en carátula de incomunicado, pero en ese momento no se ve nada, eso me dicen después, a las 5 o 6 horas, y yo era estar en un estado de aflicción, imagínate, y el hecho de que no sabía ningún familiar, no sabían los abogados, entonces yo ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, entonces luego de eso, recién al segundo día va el abogado, me explica cómo era, que aparentemente era una causa que hemos reenviado unos mensajes con el tema combustible, absolutamente nada que ver. Entonces ahí digo, realmente lo que habían vivido otros comprovincianos con el tema de la persecución, digo, lo estoy viviendo yo hoy, y me han tenido encerrado en la celda, y si no era por algunos que me alcanzaban comida o agua, la pasaba re mal, y esta cosa que te deja uno muy muy mal, porque hoy uno tiene un miedo, porque si en algún momento como que andas con miedo en la calle, ¿me entiendes? Estas cosas no pueden pasar, no queremos que pase en Santiago, pero por eso hemos estado presentes ayer.
¿Cuál es tu esperanza que tenés? ¿Cuál es tu esperanza que tenés de que pueda llegar a cambiar algo? ¿Gerardo Zamora se asustará, cambiará su manera de gobernar con la llegada de Milei a la presidencia o no?
Yo tengo la esperanza de que Javier Milei haga una justicia que realmente sea equilibrada, una justicia que no tenga el dominio como tiene en Santiago del Estero, que los jueces hacen lo que el gobernador lo dice o lo dispone. Eso es lo que aparentemente es, porque no hay otra manera que se visualiza en Santiago del Estero. Hay una falta total de justicia, en donde lo podemos decir, y se lo he dicho en la declaración misma, cuando he mencionado declaración indagatoria, no hay un Estado de Derecho, hay una falta de garantías, no se respeta la Constitución. Entonces yo tengo fe, obviamente, por eso estamos y por eso fiscalizamos y por eso hemos hecho la campaña para el actual presidente Javier Milei, y la verdad que eso es lo que uno quisiera, que en Santiago del Estero cambien estas cosas, que se viva la democracia, porque lo que se vivía a nivel nacional, donde se llenaba hablando de democracia, el otro candidato Sergio Massa, que afortunadamente ha perdido, más lo que se vivía en Santiago del Estero y se sigue viviendo actualmente, porque sigue gobernando Gerardo Zamora, es una falta total de democracia, es el feudalismo, llámese Santiago del Estero, llámese Formosa, que son las únicas provincias en donde todavía estamos viviendo este feudalismo que le hace mal al país. Hoy se viven aires de cambio, eso te puedo decir. Ayer te cuento, así, yo sé que los espacios son, pero te cuento, ayer me he emocionado en un momento del traspaso de mando, porque en mi cabeza han venido los recuerdos que uno andaba en todo el interior de la geografía de Santiago del Estero, haciendo política y hablando a nuestros comprovincianos. Y esa cosa me ha llenado mucho de emoción, porque era como un acto de justicia ayer, el estar ahí presente, ¿no? Y espero que en Santiago del Estero, a nivel nacional, pues tengo fe que Javier Milei mire lo que está ocurriendo, lo que pasa, y no es. O sea, esto es porque se ha hecho público, pero hay muchas cosas, en muchos casos que no se han hecho público. Hay más gente que se ha detenido por esta cuestión de persecución política, por solo fiscalizar para para la oposición se lo ha perseguido y se ha puesto muchas causas, como por ejemplo intimidación pública, delito ambiental, muchas cosas que he ido escuchando cuando estaba también ahí detenido, ¿no? Y eso debemos y vamos a trabajar también, me pongo a disposición para que se viva un Estado de Derecho en la República Argentina y en nuestra querida provincia de Santiago del Estero.
Hernán Luna, gracias por la comunicación y estamos en contacto. Avísanos cualquier cosa o cualquier novedad que ocurra en Santiago del Estero. Vamos a seguir con el tema.
Y gracias, escucha, por la comunicación. Y te digo más. Sí. Te digo más, te voy a robar ahí. No podemos juntarnos con los otros dos detenidos, porque nosotros éramos tres ahí, con Claudia Suárez y Adrián Jiménez. Nos han puesto una restricción de no juntarnos por 90 días.
¿Cómo te parece? Una locura. Una gracias, locura. Hernán.
Y para, gracias, bueno, por la comunicación. Para salir de la provincia tenemos que pedir permiso.
Todo está claro.
Así que bueno. Hernán, un abrazo, Luna. Luis, y a ustedes.
Hernán Luna, militante de Javier Milei en Santiago del Estero, perseguido por fiscalizar en las últimas elecciones.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones. Liga Suya y todo el equipo de Periodismo y Punto te mantienen informado en la mañana de Radio Cultura 97.9.
Bien, continuamos al aire en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es Luis Gasulla, los estoy acompañando como siempre en Periodismo y Punto. Quería compartirles con ustedes, más allá de todo lo que ocurrió con Javier Milei, con la asunción, con los nuevos ministros y el nuevo gabinete, con el anuncio de medidas económicas que se posterga hasta mañana. A mi entender, el gobierno pierde 24 horas claves, pero veremos si las recupera después. Una jura de ministros que se realizó a escondidas. El que está del otro lado quizá dice, es un dato menor, ¿a quién le importa? Lo que nos importa son las medidas económicas que tomen. Está bien, es cierto. Un Alberto Fernández que se retiró siendo lo que siempre fue, intrascendente. Y una Cristina que se terminó yendo con un fuck you, con lo que siempre fue, la intolerancia, el odio, la bronca. Esa es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo va a desarticular todos los negociados Javier Milei? ¿Va a querer desarticular todos los negociados la verdadera casta? La verdadera casta, porque en la semana, después de haber realizado un informe en la cornisa sobre los negocios del cura o supuesto cura militante Paco Olveira, este hombre, que tiene una fundación que recibe plata en dólares, como hacía Eve Bonafini con la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que también tiene una asociación civil de los pibes, que también recibe plata del Ministerio de Desarrollo Social, por lo menos lo hacía hasta hace 7 días, por eso su enojo con Javier Milei, fue entrevistado en Radio 10. Y lo que hizo el periodista militante, falso periodista, como el falso cura, de apellido Borroni, que viene de el equipo de Víctor Hugo Morales, la verdad que no merece grandes comentarios, pero este Borroni, yo escribí una nota sobre el tema, la pueden buscar en internet, el cura militante y el falso periodista no entienden el cambio de época, porque Borroni primero empieza con una defensa al cura, hay que ser una basura para defender un tipo que está usando a los pobres y que los está discriminando, porque Olveira lo que hizo fue discriminar a los pobres según a quién votan. No se te ocurra ir a un comedor si votaste a Milei, fue lo que dijo Olveira. Un Olveira que fue convocado para el informe, que lo llamé y que participó y dijo, no me arrepiento de nada, discúlpame, seguro que fuiste a Merlo con los Falcon Verde a buscarme. No fuimos con los Falcon Verde, ustedes tienen una obsesión con los Falcon Verde, y la obsesión la tiene este tal Borroni, que le inventó un hecho que nunca se habló y que nunca se investigó. Le dijo, te inventaron una cuenta en Suiza. ¿Quién le inventó una cuenta en Suiza? ¿Quién habló de una cuenta en Suiza? Y esa es la metodología que tiene el falso periodismo de los Borroni de la vida, como Navarro, como los Brancatelli, como todos estos chantas, que inventan hechos o que inventan relatos y después hacen una defensa del corrupto, una defensa del discriminador, una defensa del que usa a los pobres, atacando al periodista de investigación, atacando al mensajero. ¿Por qué no se preocupan por ir a Merlo y ver en qué condiciones vive la gente? ¿O por qué no se preguntan qué es lo que hizo este cura por los que menos tienen? ¿Por qué no se preguntan por qué este cura se volvió militante? ¿Cuánta plata recibe? ¿Es gratis la plata que recibe? Hagan una pregunta, y si no son valientes, son cobardes, cállense la boca. No opinen de las investigaciones de los demás. Y si van a opinar, opinen con fundamentos. Por lo menos, busquen la otra campana. Durante 10 años hicimos periodismo de investigación en total soledad, con hechos que después se terminaron comprobando en relación con la fundación de Eve Bonafini con sueños compartidos. Espero que a los que van a gobernar la Argentina estos temas no les sean indiferentes. Porque no puede ser lo mismo asociarse con un corrupto que con el que denuncia a los corruptos.
Prendieron mil bengalas hoy. La banda.
Minutos finales de Periodismo y Punto. Ya llega Silvia Mercado, que seguro todavía está vestida de gala.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, Silvia, nos quedan los minutos finales. Ayer estuviste en el Colón. ¿Cuáles son tus impresiones de lo que ocurrió en el día de ayer? Que pasó de todo, ¿no? Desde el botellazo a Javier Milei, los anuncios de Javier Milei, el acto en Casa Rosada, hoy con la primer reunión de gabinete, los anuncios de Manuel Adorni para decirnos que no habrá anuncios en el día de hoy. Bueno, Silvia, todo tuyo.
¿Qué tal, Luis querido? Sí, podríamos decir que es la llegada de un presidente excéntrico al poder en Argentina, porque todo es distinto, todo es sorprendente, todo es polémico, todo necesita interpretación. Desde el discurso que dio el presidente Milei de espaldas a la casta, podríamos decir, hasta la no la ausencia de periodismo y de transmisión de la jura de los ministros, pasando por una gala presidencial en el Teatro Colón, que abre con este magnífico, emocionante, choqueante interpretación de Raúl Lavie de Balada para un Loco, el tema, podríamos decir, clásico, maravilloso. También fue polémico cuando se estrenó, cantado en su momento por Amelita Baltar, en fin, y un primer día de gobierno donde se esperaban como el agua en el desierto los anuncios en materia económica, y han sido pospuestos hasta el día de mañana. Bueno, todo es distinto, todo es sorprendente, todo es polémico, todo es es un mar de incertidumbre. Y bueno, y acá estamos, Luis, acá vamos caminando en esta nueva presidencia de esta nueva era, como dice Javier Milei. Todavía no sabemos muy bien a dónde, por ahora vamos medio callados tratando de entender hacia dónde. No es fácil, se requiere una plasticidad, una flexibilidad, que bueno, vamos a ver, y un dejarse sorprender positivamente, que yo no sé cuánto va a durar en la población. Yo misma no sé cuánto voy a aguantar esta llegada de Javier Milei, que es tan extraña. Bueno, es extraño todo desde...
Hay dos conclusiones, Silvia, me parece a mí. Sí. Es cierto, la sociedad argentina quiere creer, yo lo veo en los comentarios, en redes sociales, en la calle, quiere creer porque estaba podrido del gobierno que se va. Pero también es cierto que la sociedad argentina ya se ajustó el cinturón, por lo menos la clase media, en el gobierno de Macri, en el gobierno anterior de Cristina, en el gobierno de Alberto Fernández, y ahora le piden otra vez lo mismo. Por eso también la paciencia, no sé cuál. Entiendo tu punto y me parece que va por ese lado.
Yo tampoco lo sé, la verdad que es la gran incógnita. Lo único que sí sé es que Javier Milei está dispuesto a dejar todo para llevar adelante sus ideas. Acá el problema que yo veo es la gran dificultad técnica, podríamos decir, digamos, el andamiaje de posibilidad, las herramientas ejecutivas para llevar adelante sus ideas. Digo, qué sé yo, el primer decreto, el borrador de primer decreto que trascendió a la prensa no fue oficial, tenía todavía anotaciones en los costados. Caputo no tiene, no es que no anuncia hoy porque no quiere, es porque no está preparado todo el andamiaje. Ayer esta decisión de que no haya
transmisión
de la jura de ministros
sonó a capricho.
Yo tengo una teoría, estoy ahora por escribirla, es larga y necesito reflexionar un poquito escribiendo, pero digamos, de como sea, buena o mala, ridícula o no ridícula, con sentido o no, se tomó a último momento. Es decir, es todo sobre la marcha, es todo sin prolijidad, es todo improvisado, efectivamente, y entonces uno no puede dejar de ver eso cuando está ahí adentro de la Casa Rosada. En fin, yo hoy que dio Manuel Adorni conferencia de prensa a las 8, ayer terminé tan tarde, tengo tanto que escribir, salir en nuestro programa, en tu programa, bueno, tenía tanto que hacer, dije, me quedo en casa y miro todo desde acá.
No te perdiste de gran cosa.
Y después vi eso, ¿no? Que no me perdí, porque dije, finalmente los anuncios no los va a hacer, y entonces, qué sé yo, es raro, Luis, es raro, pero quiero creer también como la gente, como la mayoría, de que esto va a caminar, sí, por supuesto, como a todo el mundo, me preocupa el ajuste y sobre todo la tolerancia, el aguante de la gente, o sea, ya.
Mira, te doy un dato de ahora, ¿no? Acaba de sacar un comunicado el tuit oficial del gobierno: el mercado de cambios hoy, ahora, operará con conformidad previa, o sea, todas las operaciones de demandas que se cursan a través de mercado de cambio, la medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos. Las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades, que es una suerte casi de feriado cambiario.
Casi un feriado cambiario en una situación realmente de incertidumbre, y una ayuda permanente que está recibiendo Javier Milei de todo el mundo, porque así como la gente quiere creer, las empresas quieren creer y el mercado quiere creer, o sea, no se puede ir todavía, hundirse todavía más, porque ¿hacia dónde vamos, Luis? Entonces, realmente hay un reconocimiento de que todo está más allá del límite. Hay un pequeño detalle: ayer Luis Caputo no estuvo en el Teatro Colón, o sea que se quedó trabajando. Evidentemente, digamos, hay un diseño que no está hecho, y sobre todo hay un plan que no estaba hecho, y sobre todo, es decir, por ahí alcanzaron a hacer algunos lineamientos, pero las precisiones, en fin, lo que uno espera de un gobierno es que el paquete esté consolidado en el momento del anuncio.
Bueno, y después, bueno, con un montón, Silvia, bueno, ya tengo que ir cerrando, pero con un montón de otras cuestiones. Sí. Yo hoy, por ejemplo, preparé un informe para La Cornisa que no salió al aire por motivos obvios, de un área del Estado, y hoy me estaba escribiendo con los kirchneristas. Están en esa área y van a seguir porque nadie les avisó nada, los directivos de esa área. Y así me imagino en un montón de ravioles del Estado. ¿Quién está, por ejemplo, en la televisión pública? ¿Quién dirige hoy la televisión pública? ¿Hay un interventor?
Y los mismos de siempre. Sí. No, es que además no podés llevar, en medio de esta situación, no podés llevar un tema como la televisión pública.
Claro, porque no. A Milei lo que le importa es la economía, dentro. está claro y está bien.
Claro, pero no tenés nadie en el gobierno nuevo que te escuche, bueno, acá qué hago, viste, anda para acá, anda para allá, sacá, poné. No, va a ser difícil, pero bueno, vamos, Luis, vamos con todos.
Te mando un abrazo
no
grande.
No sabemos a dónde. Un gran chau, cariño, Silvia. Luis querido, lo mejor para toda tu familia.
Chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estoy parado
sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.
Bueno, aquí estamos, ya están presentes nuestros queridos amigos de Radio Cultura.
Diego Armesto y Mario Daro somos.
¿Viste cuando te agarró
el agujero en la...
¿Sabes lo que pasa? Ya en esta hora estoy pensando a qué radio voy, con quién voy a estar, cómo va a estar hoy Babi, cuál va a ser la reacción de Babi. Y me imagino, ¿hablará de la asunción de Milei o hablará de su casamiento? Por mí que hable del casamiento, mejor, más tranquilo.
Claro, se casó. Estuve mirando videitos.
Ah, tuviste un fin de semana una joda loca.
No, casándose. No, estuve en Mendoza el fin de semana en la asunción de Alfredo Cornejo.
Que me invitó, sí. ¿Y cómo la pasaste?
No, le decía recién a Mario, interesante el discurso, ¿no? Es decir, hizo un planteo muy parecido al que están planteando en el orden nacional, austeridad de la provincia, desarrollo provincial, y en el medio reivindicó el tema del superávit que tiene la provincia y las obras que van a hacer con fondos provinciales, que no van a depender de Nación. Y la verdad me llamó la atención porque, bueno,
claro,
es decir, va en línea como no te voy a terminar pidiendo plata porque yo tengo plata para hacer las cosas. Entonces me parece que es un planteo, un rediseño que tiene que haber a partir de este gobierno, porque todos hablan del cambio cultural, sí, el rediseño del federalismo también, que nadie le da pelota, pero bueno.
Bueno, son algunas de las cuestiones que no se habló. A mí por momentos me gustó, por otros momentos me quedé preocupado de hay temas que evidentemente no le interesan a Javier Milei. No habló de justicia, no habló de federalismo, no habló de los feudos del norte argentino, no habló de... Bueno, cambio climático es obvio que no le va a importar. No hablo de campo, no hablo de industria, no hablo de producción, no hablo de empleo.
Lo que pasa, creo que lo hablábamos con Mario recién, el enfoque es la economía de la administración.
La economía, pero la vida no es solo la economía, me parece a mí.
No, un gobierno se forma con distintos departamentos y ministerios. Entonces
también
yo
es
creo
lo que demandó la sociedad y que le exige lo que urge, ¿no?
Sí, pero también la sociedad que estuvo allí presente, o ese seguidor de Milei, le gritó chorra a Cristina.
Sí.
Y quiere que pase algo en materia judicial. Y nosotros sabemos que los gobiernos impulsan o no impulsan causas. Por lo menos denuncian, presentan.
Sí, no.
Y Cristina no estaría condenada si no sería por un informe que hizo Iguacel.
O definen las políticas de la justicia. Exacto. Para qué lado van. Entonces ahí también hay que esperar en esta delegación a los ministerios qué posición va a llevar adelante el ministro Cuño Olivarona. Es decir, ¿por qué? Porque la relación directa con el Poder Judicial la va a tener el ministro. Entonces, la relación con las provincias la va a tener directamente el ministro del Interior. Me parece que vamos a una configuración de una nueva forma de hacer del gobierno. Es decir,
sí, más normal.
Claro, donde cada cartera o cada ministerio se aboca a la tarea que tiene que hacer. Ayer, por ejemplo, yo hoy a la mañana vi el decreto y me llamó la atención todos los ítems de cada cosa que tiene que hacer cada ministerio, que en realidad es casi una redundancia, pero bueno, por lo menos la tenés delimitado que tiene que hacer, y el vínculo que va a llevar adelante cada cartera va a ser directamente con lo que le tiene que corresponder ahora. Seguramente el presidente, estamos acostumbrados, en 40 años de democracia que se cumplió ayer, a un presidente que, claro, que engloba todo, que eran todólogos. Bueno, ahora creo que tenemos un presidente enfocado en la economía y una delegación en cada ministerio para que lleve adelante las políticas de gobierno. Ahora, ¿qué le agregaría yo? Que cada ministerio comunicara.
Sí, sí, también mensaje, y en esto no los involucro a ustedes, no me gusta el periodismo oficialista de ningún gobierno. Esto de decir, no, está perfecto, los que hicieron la campaña no pueden estar en la gestión. Perdón, primer persona que nombró es la hacedora de la campaña. O sea, ahí hay una contradicción. Pero bueno, está bien, son nimiedades que quizás no le importan a nadie. A mí me hace ruido que sea la secretaria general de la presidencia, la hermana de Javier Milei, cambiando un decreto, que es lo que hablábamos con Félix Lonigro. Diego,
nos vemos el próximo lunes.
No, te iba a pedir opinión. Te mando un abrazo grande.
El DNU.
¿Qué DNU?
Y no, el DNU de reforma ministerial.
Ah,
¿qué pasa ahora? ¿Cómo cuál es el caminito del DNU?
No lo leí todo. Encima son 33 páginas, pero pasaron el 7:30 de la mañana, estaba redormido.
Pará, y otra cosa que sí es grave y que hicimos show durante meses y meses, y ha pasado un año y se sigue hablando de la banda de los Copitos. Hay que buscar, identificar al tipo que no fue de un balcón. Pasó caminando, no fue un balcón, era una botella de vidrio, y dejó ensangrentado a un custodio de Javier Milei que estaba a 5 metros, 2 metros.
Yo vi el botellazo.
La oreja toda ensangrentada.
Que dijo que lo habían identificado.
Sí, ahora no lo tengo claro, ahora me desmintieron de que no esté agarrado. No lo hayan agarrado.
Grave eso, muy grave.
Habla de la intolerancia que van a tener los que resisten. Ahora, hicieron show de un tipo que fue a matar sin un arma preparada para matar. O sea, vos no podés matar con un arma que no está preparada para matar. Exacto. El arma no estaba preparada para matar. Entonces, esta botella también te podía haber matado. Sí. Y de hecho al custodio, hoy, no sé si le pusieron algunos puntos o qué, pero la oreja le quedó ensangrentada. Es grave. Esa persona tiene que ser identificada. No te digo el escrache mediático durante un año que hizo el kirchnerismo con Sabac Montiel, sí, o con obvio. Brenda Uliarte. Pero a ver, que no sean los únicos que se victimizan siempre los kirchneristas, ¿no?
Y es la típica, nos tenemos que acostumbrar a esas cosas, ¿viste? Hasta con el saludito que le hizo Cristina a la gente.
Sí, un homenaje a Jorge Lanata.
Chau, nos vemos.
Chau, chau.
Esto fue Periodismo y Punto.